En sus Biblias, en Romanos, libro de Romanos, el capítulo 2, y hoy vamos a estudiar del 1 al 16. Capítulo 2, versículos del 1 al 16. Y lo voy a leer todo, y dice así la palabra de Dios. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Ahora, un poco largo, pero hay mucho que explicar aquí. Primero, hermanos, vemos aquí la vanidad del moralista. Ahora voy a explicar lo que es un moralista, pero por lo pronto quiero que sepan que en capítulo 1 hemos estudiado sobre la injusticia de los hombres. Los hombres son injustos y viven en injusticia. Y hablamos y todo ese capítulo habla de la injusticia, como ellos no quieren saber nada de Dios. Y ellos viven en justicia. Versículo 18, por ejemplo, 1:18. Porque el aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Después llegamos al capítulo 2 y es algo diferente. Aquí vemos la autojusticia del hombre. El hombre que se cree bueno suficiente para ser salvo, para salvarse. Y él es el moralista. Puede incluir religioso también, pero eso va a ser más adelante, después del versículo 16. Déjame decirles desde un principio que Pablo aquí está hablando de tres diferentes revelaciones de Dios. O de Dios y su justicia, y su injusticia, perdón, su enojo contra la injusticia. Pero hay tres revelaciones de Dios. En capítulo 1 hemos visto la primera, que es la que Dios mismo, la naturaleza, la creación, la gloria, proclama la gloria de Dios. Dios ha dado la creación al hombre. Y él está sin excusa. Él no tiene excusa. Y se ve aquí, hermanos, que es muy importante aquí en versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, que él es Dios, se hacen, ahora mire, claramente visibles. Ahora mira, las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Entonces, Dios ha dado la creación. Ya hemos hablado de eso estudiando capítulo 1, últimas 3 semanas. Pero ahora Dios ha dado otra manifestación, o vamos a decir, otra revelación de que Él existe. Primero hemos visto su deidad y su poder en la creación, pero Dios también nos ha dado otra revelación acerca de sus reglas, sus leyes, la conciencia. Dios ha dado la conciencia, primero la creación, ahora la conciencia. Dios ha dado la conciencia al hombre. Y con cada revelación que Dios le da al hombre, él tuerce y malinterpreta esa revelación. Cuando Dios le muestra el sol y su poder, muestra a los animales que hacen los hombres, en vez de decir, wow, mira el Dios que hizo todo eso, oh Dios, te adoramos, comienzan a adorar la creación. So, en vez de adorar a Dios, cometen idolatría. Adoran otros dioses, que no son dioses, por supuesto. Ahora Dios ha dado una conciencia al hombre. Y todos saben lo que es bueno y malo, en un sentido. A veces los hombres tuercen su conciencia, o como dice en 1 de Timoteo 4, dice, tienen sus conciencias cauterizadas. Pero Dios ha dado una conciencia a los hombres. ¿Y qué hacen los hombres ahora con esta revelación? Tuercen también esa revelación y entra ahora la autosuficiencia y usan su conciencia para juzgar a otros. Ahora, no todos son idólatras, gracias a Dios hay cristianos, y no todos son moralistas, hay cristianos también que conocen a Dios. Pero acabamos de leer de las abominaciones en capítulo 1. De la homosexualidad, lesbianismo, de adoración de animales, de cosas así. Y después en el versículo 32 dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, 1:32, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. So, Dios los entregó, recuerda del el juicio de abandono. Dios los abandonó, era un juicio en sí mismo. Y fueron entregados a pasiones vergonzosas, desordenadas. Pues había algunos moralistas que sabían por su conciencia, eso está mal. Pues yo no soy como estos. Qué bueno, qué malos que son estos. Y eran moralistas. Y hay gente así hoy en día. Y de eso se trata aquí, esos primeros 16 versículos. De esos moralistas. Hay judíos y no judíos, religiosos y no religiosos. So, vemos aquí entonces, lo más importante es eso, que hay quienes confían en su buena formación moral, como fueron educados. Tanto que hay gente que les pagan clase de etiqueta para sus hijos. Y son muy, muy, gente moralmente muy finos. Pero es muy triste, pero hay gente así. Y entonces ellos basan su estilo de vida en lo que es moralmente aceptable. No creen en homosexualidad, no creen en robar, no creen en eso. Y son muy moralmente los que viven bien, podemos decir, con buenos modales y son gente que la verdad no causan problemas en la sociedad. No son los que entran a robar en tu casa, no los que te van a asaltar en las calles. Son gente, podemos decir, fina. Pero además son listos también esos moralistas, para juzgar a otros, basados, ahora aquí está la cosa, en su percepción de lo que es moralmente aceptable. Si los moralistas tienen su estándar, mas los estándares cambian con los años y las generaciones. En otra palabra, se hicieron jueces de los demás y existen moralistas religiosos y no religiosos. Y en esto, en este caso, Pablo hace referencia a los dos, a los moralistas religiosos y a los, no, a los paganos también había moralistas, y a los judíos también había moralistas. Ahora, es muy importante entender, ¿y cuál es la tercera revelación de Dios, hermano? Bueno, ya hemos visto la creación, hoy estamos enfocando en la conciencia, pero después se va a hablar de los que tienen la palabra, ¿ok? Y eso sí eran los judíos. Y la palabra es la revelación de Dios también. Entonces, pero hoy vamos a enfocar en la conciencia. Primero, el juicio del moralista. Él se hace juez. Él juzga. 2, de versículo 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. La palabra aquí, hombre, no quiere decir hombre. Es, en el griego quiere decir hombre y mujer. Es persona. Cualquier persona. So, dice aquí, que dice así, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Recuerda el capítulo 7 de Mateo, el que quiere quitar una paja del ojo de su hermano, pero no ve la viga enfrente de sus propios ojos. Está en capítulo 7. Bueno, era algo así similar. So, vemos aquí entonces que él piensa que será excusado, él piensa que será excusado por juzgar a otro. Ahora déjenme explicarles aquí. Okay. Él está juzgando a otro. Él tiene su conciencia haciéndole ver que eso está mal, cómo estos hombres hacen lo que hacen, estos sinvergüenzas. Okay. Y muchos hemos hablado así. Pero mira lo que dice el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es muy importante que dijo eso. ¿Y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios ahora? Déjame explicarles. Dios nos dio una conciencia. Y los hombres entonces estaban basando ahora su juicio, estaban juzgando a los demás como jueces. Mira este. Bueno, primero, hermanos, no se dan cuenta. Él no se da cuenta de que se está juzgando a sí mismo cuando juzga a otro. Déjame dar un ejemplo. ¿Cuántas personas han juzgado a los gays? ¡Qué abominable! ¡Qué sinvergüenzas! Ellos sí merecen el infierno y todo. Ok. Y esa misma gente que juzgan a los gays, van y cometen adulterio contra sus esposas, sus esposos. Pero no son gays. So, como acostaron con el sexo opuesto, es más aceptable que acostarse con el sexo de lo mismo. Y lo que está diciendo Pablo es, tú andas juzgando y tú no eres mejor. Porque los hombres catalogan sus pecados y Dios no. ¿O qué de los que, por ejemplo, anda juzgando a alguien que le entró a su casa a robarle? No, hombre, esa gente merece en el infierno. ¿Cómo es que me robaron? Mira, llevaron mi tele, me llevaron eso, me llevaron el otro. Y el próximo día va al gobierno y roba de su prójimo, mintiendo de sus income, de sus ingresos, para recibir más ayudas. ¿Robaron? Pero están juzgando a quien entró en su casa a robar. Un ratero que va a la casa a robar, pero no se considera ratero porque robó con su lápiz o su pluma. Eso es lo que Dios estaba diciendo a ellos. Somos muy listos para juzgar porque hay pecados que consideramos más aceptables que otros. Y cuando yo tengo un pecado aceptable, es más fácil juzgar un pecado abominable. Entonces, si yo estoy juzgando a alguien por cometer adulterio, pero yo ando siempre codiciando los demás, lo que tienen, yo estoy codiciando, pero no lo considero eso, es un pecado aceptable. Y yo ando juzgando al que está robando o cometiendo adulterio. So, Pablo estaba diciendo, ustedes moralistas,
No son mejores que nadie.
Contrario, van a sufrir más que los demás. So, eso es, ellos piensan que ellos serán excusados para juzgar a otros. ¿Por qué? Porque ellos creen que están tomando al lado de Dios. Y están haciendo lo que Dios quiere. Sí, él se compara con los demás primero, antes de compararse con la ley de Dios. Pero vamos a ver que hay muchos problemas con el moralista. Y hay muchos de nosotros que somos, ¿sabes?, más moralistas de lo que creíamos. Recuerden, hay que buscarlo en Lucas 18, donde dos personas fueron al templo a orar, a adorar, un publicano que colectaba taxas y robaba de la gente, extorsionaba. ¿Sabe? Un publicano, hermanos, en aquel, era como un zeta con la aprobación del gobierno. Es lo que era. Eran horribles. Robaban de la gente y después daba su parte al gobierno y quedaba con todo lo demás. Y los judíos detestaban a esa gente porque eran judíos que colectaban taxas de los judíos para darse a los romanos. Robaban de su propia gente. Entonces, el fariseo era uno que enseñaba a la gente, era un líder en la sinagoga. Entonces, los dos fueron. ¿Y qué dice el fariseo? Doy gracias, Señor. Comenzó muy bien dando gracias. Que no soy como este publicano. Y comenzó a hablar. Yo diezmo dos veces. Yo diezmo todo lo que tengo. Yo ayuno dos veces a la semana. Yo hago eso, hago lo otro. Y el pobre publicano ni miró hacia arriba, se golpeó y dijo: Dios, sé propicio por mi pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Y el Señor preguntó: ¿y quién salió justificado? Pues el publicano. Pero así somos nosotros muchas veces. El fariseo era un moralista religioso, pensando que era mejor de lo que los demás, se andaba juzgando a los demás. Doy gracias, Señor, que yo no soy como este publicano. Yo hago esto, yo hago el otro. Él piensa que será excusado por juzgar a otros. Aquí dice en versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. Y después vemos también que él cree que él se escapará del juicio de Dios, el moralista. Él cree que se va a escapar del juicio de Dios. Bueno, la Biblia dice que no. En versículo 3 dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces Dios estaba diciendo que a los moralistas, los que se creen tan buenos, o si no se creen tan buenos, no se creen tan malos como los demás. Que ellos, por ejemplo, ellos creen que están a veces al lado de Dios. ¿Cómo Dios me va a juzgar a mí? Yo también estoy juzgando a los gays. Yo también estoy juzgando a los matones. Yo también estoy juzgando a los que cometen adulterio. Yo no soy tan malo. Dios me va a dar un, como dice, un break. Me va a dejar, me va a pasar por alto porque yo he estado con Él. Entonces, el apóstol, porque recuerda que tú estás dando las malas noticias. Desde capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 13, pura mala noticias, para poder después él explicar las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero no hay buenas nuevas si no hay malas nuevas primero. Y Pablo está enfocando en las malas noticias. Así comienza el libro de Romanos, con malas noticias, explicándole al hombre: si tú te crees tan bueno, quiero que sepas que no eres tan bueno como tú crees. Si tú crees que tú vas a escapar el juicio de Dios porque tú no eres tan malo como otro, tú te equivocas. Más, vamos a ver, vas a sufrir más que los demás. Listo, los moralistas son los que más van a sufrir. So, vamos a ver aquí, entonces, él se cree, ¿por qué? Él cree que al estar parte de Dios sobre temas morales, que Dios le pasará por alto cuando llegue el momento del juicio. Tú has sido un buen hombre, tú me has estado apoyando, véngase para acá. Eso es lo que piensan. No va a haber nada de eso. Entonces lo que pasa es, él cree que se escapará del juicio. Y la Biblia dice que nadie se escapará del juicio. Entonces, Y él dice aquí al moralista, al que se cree tan bueno, y piensas esto, oh hombre, versículo 3, que tú que juzgas a los que tal hacen, tú andas juzgando a todos, como que tú eres un juez, ahí, este está mal, este merece el infierno, este el otro, y tú aquí tan chulo, ¿tú te crees que tú te escaparás? Dice aquí, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No va a pasar eso. Entonces vemos ahora, es el juicio del moralista. Anda juzgando a todos, menos a sí mismo. Y cuando tú hallas un pecado en él dice, bueno, ahí es perfecto. Pero es muy listo para señalar y apuntar los detalles de cada pecado ajeno. Bueno, segundo punto es que él cree que él se escapará del juicio de Dios, como hemos visto. Él no va a escapar. ¿Cuál es la condición del moralista? Ese es el juicio, él juzga, como él juzga. ¿Cuál es la condición verdadera del moralista? Pues aquí encontramos en Romanos 2, en ciertos versículos. Vemos aquí, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pues, ¿quiénes son los que tienen que arrepentirse? Los pecadores, hermanos. Cristo nunca tuvo que arrepentirse. Yo sí tuve que y sigue teniendo que arrepentirme. Los pecadores tenemos que arrepentirnos. Pues si ellos tienen que arrepentirse, porque ellos también son pecadores. Él es pecador como todos los demás. Tú puedes creerte mejor que los borrachos en las calles, los homeless, sinvergüenzas. Y Dios dice, tú no eres mejor. Tú eres pecador como todos los demás. Y cada uno aquí es un pecador o pecadora como todos los demás. Yo no voy a juzgar aquí quién es más y quién es menos. No es mi lugar para hacerlo. Lo que puedo decir con toda franqueza y toda certidumbre es que todos somos pecadores. Ahora, ¿quién es más pecador o menos pecador? Yo dejo eso en la mano de Dios. No es mi lugar para juzgar. ¿Ok? Pero yo sí sé que todos somos pecadores. Y ustedes también lo saben muy bien. No hay ninguna discusión en este punto. So, él es pecador como todo demás. Él tiene que arrepentirse, ¿verdad? Pero él confunde la bendición de Dios sobre su vida con la aprobación divina. Él confunde la bendición de Dios sobre su vida con la aprobación divina. Voy a mostrarles. Voy a darles un punto aquí. Hay alguien que vive en lugares mejores de la ciudad. Casas de 300, 400, hasta medio millón de dólares. Y está manejando y pasa por un hombre que está en las calles con un cartón. Y uno lo ve, mira este, y yo lo he hecho para que sepan, mira este tan saludable, tan sano, está más sano que yo, porque no, es un joven, ¿por qué no está trabajando? Yo entiendo que decimos eso. Ok, lo dijiste, pero cuidado cómo lo dice, con qué tono y con el juicio de tu corazón sobre esa persona. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar sobre la montaña y tener tu mansión y vivir muy bien. Y mira todo lo de abajo, como estos sinvergüenzas e ingratos. Y tú mira todas tus bendiciones, tu estudio, tu casa, tu trabajo, tu salud, tu mentalidad, tú estás bien, tu familia está bien. Y tú mira lo demás como, hombre, mira estos. Y Dios dice, ¿no ves que las bendiciones de Dios es para que tú reconozcas que Él ha sido bueno contigo y arrepiéntate de tu pecado? No para que vas juzgando a otros, júzgate a ti mismo. Y es lo que estaba diciendo aquí el apóstol. Mira el versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, que Él es bueno contigo. Paciencia y longanimidad, que es decir, Él persevera en perdonarte. Él es su misericordia es larga y grande para contigo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero en vez de guiarle al moralista al arrepentimiento, lo tomó como aprobación de Dios. Y ahora él puede juzgar a los demás porque él es mejor. Él se esforzó, él estudió, él enseñó a sus hijos bien, él nunca robó, nunca hizo nada malo, es un buen residente de la comunidad. Pero Dios dice, ¿tú crees que por eso tú eres mejor? Eso no te da lugar para juzgar. Eso es lo que te da lugar para que te arrepientas. Y sabes cómo ellos cambian las cosas y toman las bendiciones de Dios y la cambian como que fueran aprobación de Dios. Mira lo que tengo. Obviamente Dios me está bendiciendo. Oh, por supuesto, eso. Déjame decirles, nuestra iglesia, Dios nos va a bendecir, yo sé que sí. Y nos va a bendecir y un día vamos a tener un edificio muy bonito. Vamos a tener de dos pisos, una escuela ahí arriba. Vamos a tener un santuario muy bonito. Todo va a quedar transformado dentro de unos 2 años. Y después, pues, mire lo que Dios nos dio, porque somos buenos, porque le hemos buscado. No, hermanos, nos está bendiciendo. Sí, porque nos quiere bendecir, pero con la bendición debemos de sentirnos humillados. Que a pesar de que como somos, nos está bendiciendo. No es porque somos tan buenos, pero porque Él es bueno. Y cuando Dios comienza a bendecir, es cuando entra a la cabeza y se pone la cabeza más grande que el corazón. Y pensamos que somos gran cosa. No somos diferentes que esta gente aquí, hermano. Hay gente que vive en la parte de Laredo con mucha cultura. Mucha etiqueta. Déjame dar un ejemplo. Hay un show que a mí me gusta mirar con mi esposa. Y no es que dan comerciales y propagandas, pero es un buen show. A mí me gusta verlo. Y se llama Blue Bloods. Tal vez ustedes lo han visto. Es una familia de que puro policías. Y son muy estrictos, son muy religiosos, muy católicos. Siempre se ve cuando comen, todos oran como familia, y después vecinando y todo eso. Pero son buena gente. Todos estudiados, sus hijos. Uno trabaja en District Attorney, el DA, y otros son policías, detectives, y él es el comisionado de todo. Es una familia, ¿cómo se diría? En la comunidad, de las mejores. Ejemplar. Muy católicos. Hasta él conoce bien el cardenal, él conoce bien el obispo, todo eso. Pero ¿sabes qué he notado yo? Estaba yo con mi esposa. Cuando una divorciada de sus hijas, que es muy católica, le gusta un hombre, se acuesta con él. ¿Ves? Cuando el hombre que es viudo tiene necesidad y encuentra una mujer, no siempre, pero cuando se acuesta con ella. Siempre cuando están hablando de cosas importantes, no toma cerveza, toma el whisky, cognac, todas esas bebidas carísimas, que una botella puede costar $200. Están tomando. Pero es una familia muy religiosa, muy correcta. Esta es la idea del mundo. Tú puedes tener una fachada de ser una familia ejemplar, pero tú puedes hacer lo mismo que los demás, nada más de una manera más correcta, más oculta. Eso es el moralista, hermanos. Pero esa misma gente que viven así, si ven gente que roban o ven gente que toman, hace otras cosas, cometen adulterio, lo mira mal, pero cuando ellos lo hacen, no está mal. Esto es, hermanos, también. Hay una ley para el moralista. Se llama la ley del embudo. ¿Sabe? ¿Cómo se dice? Ancho para mí, angosto para ti. ¿Verdad? ¿Sabes qué es un embudo? ¿Verdad? Es algo grande y después es muy chiquito. La parte chiquita para ti, la grande para mí. Es la ley del embudo. Y le voy a decir, hermanos, Dios ve todo eso. Y tú puedes vivir una vida muy bonita y religiosa, aún como bautista. No tienes que ser católico. Tú puedes ser una persona evangélica, muy, muy moral. Y a la vez tú tienes tus pecados favoritos. Y Dios dice, ¿y tú andas juzgando a otros? Eso es muy importante entender eso. ¿Ok? Que la condición de que él es pecador como todos los demás, él confunde la bendición de Dios. sobre su vida con la aprobación divina y tiene un corazón muy endurecido. Hablando de los moralistas, de los que son muy buenos en la comunidad. ¿Qué dice 2:5? Pero por tu dureza, ¿qué dureza? De corazón. Y por tu corazón no arrepentido. Ahí está. Dice que él atesora para él, para sí mismo, ira. Pero veamos aquí, es un hombre moralista, un hombre con buena etiqueta, buena persona, muy respetada. Yo doy un ejemplo a esa Mother Teresa, la Madre Teresa allá en India. Yo no creo que era salva, era una moralista, ayudaba a la gente. Pero en sus escrituras, como dice, diarios, ella no hablaba de su seguridad de la salvación. Ella tenía dudas. Ella tenía sus dudas de su salvación. Ella era una moralista que estaba vestida como una monja, pero era una moralista. Hizo buenas cosas. Y usted va y dice algo más de Madre Teresa en el mundo, te van a condenar. ¿Cómo se te ocurre que ella, hermanos? Estoy diciendo, según esta clase de gente también se está refiriendo, moralistas, moralmente muy buena gente, delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Ok? Entonces, tiene corazón, todos necesitamos arrepentimiento, hermanos. Todos necesitamos arrepentirnos. No existe un ser humano exento de esta necesidad. Sin arrepentimiento, no hay salvación. Y es muy importante entender eso. Ahora, y también, la condición de moralista, él no ve ninguna necesidad de arrepentirse. Usted mira aquí, en versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no ve la necesidad. Yo soy buena gente. ¿Qué he hecho? Pues sí, se va a comparar con un matón que mata gente, nos va a comparar con un ladrón o un Hitler, o sí, yo entiendo. Ok, también no eres tan malo como ellos, pero eso no es el punto. Compárate con la ley de Dios. Nunca has mentido, nunca has robado, nunca has cometido adulterio, nunca has ha dicho el nombre del Señor en vano, nunca has codiciado algo, nunca de veras has robado. A mí, piénsalo. Todos nosotros hemos quebrantado los 10 mandamientos. Tenemos que arrepentirnos. Y para muchos de nosotros es un estilo de vida. Vivir en contra los 10 mandamientos. Si la Biblia dice, no cometerás adulterio. Tú vives con alguien, no es tu esposa, es tu esposo. Tú estás cometiendo adulterio. Continuamente. Eso entonces es contra la ley de Dios. Por eso digo. Y veamos entonces, si tú mientes. O sea, aquí no hay mentirosos. Pero hay iglesias que tienen mentirosos, ¿verdad? No puedo mentir. Sí hay mentirosos aquí. Ahora yo estoy mintiendo por decirlo, ¿ok? Hay mentirosos aquí, porque ha pescado algunos de ustedes en mentiras. I'm sorry, es la verdad. Algunos de ustedes son líderes en la iglesia y sirven al Señor, pero no puede controlar su lengua. Son mentirosos. Yo los amo. Pero tú sigues viviendo así, siempre mintiendo, justificándote con tus mentiras. Y Dios dice, ¿y tú a quién vas a enseñar? ¿Tú a quién vas a juzgar? Arrepiéntate de tus mentiras. ¿Qué es arrepentir? Es mucho más que sentir sorry, oh, me siento mal por lo que hice. No, es cuestión de arrepentir, es dejar de hacerlo. Entonces, veamos aquí también, el moralista establece su propio estándar basado en su conciencia. Yo puse 1:14-15, es un error, es 2:14-15. ¿Ok? Entonces, capítulo 2. Versículo 14, ¿qué dice? Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, sí, los paganos, otra palabra por gentiles, paganos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo aquí? Mira, hermanos, si tú vas, por ejemplo, a Abu Dhabi o Dubái, es contra la ley aún abrazar a tu propio esposo o esposa en público. Tienes que cuidarse en los aeropuertos. No puedes mostrar ninguno, nada sensual. A veces ni sé si algún lugar son más estrictos y no puede caminar de las manos. Tienes que cuidarse, aunque tu esposo o tu esposa. Y le voy a decir, es una ley que ellos tienen. Porque ellos dicen que ellos no quieren, yo no sé por qué, pero tiene que estar basado en no inspirar a otros o estimular a otros al sexo, quién sabe qué, con otra persona. Yo no sé. Ellos tienen sus reglas. Ellos no creen los 10 mandamientos ni conocen la Biblia. Ellos tienen una ley que si tú robas, te van a meter en la cárcel. Tú vas a China. Ahí los comunistas no creen en la Biblia por nada. Al contrario, están quemando Biblias en China. Pero si tú robas, tenlo por seguro. Ahí son muy estrictos. Saben que es malo robar. Es malo matar. Es malo mentir. Ellos tienen sus leyes. Algunas leyes cambian, otras no, pero varían. Pero tienen sus leyes. ¿De dónde sacan sus leyes si nunca leyeron la Biblia? La conciencia. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué está diciendo aquí? La conciencia que Dios ha dado a cada hombre. Él no sabe que viene de Dios, pero sabe que es malo robar. Sabe que es malo cometer adulterio. Sabe que es malo no recibir. Oh, hermanos, tú vas a la cultura oriental o asiática, ¿verdad? De los chinos, los coreanos, los de toda esa gente, japoneses. Hermanos, hay mucho respeto y reverencia para con los padres. Mucho más que aquí, tenlo por seguro. ¿Y sabe qué? ¿De dónde sacaron eso? Ellos no conocen el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Porque está en sus conciencias, Dios los puso. En algunas culturas se nota la conciencia más que en otras, pero ahí está en todas. Dios ha dado una conciencia a los hombres. Y el moralista, lo que hace él juzga según su conciencia. Él establece su propio estándar basado en su conciencia. Ah, aquí está la cosa ahora. ¿Y qué de los países? O digamos un matrimonio casado de 2 gays. Ahora, sabemos que eso es pecado, es abominable. Pero si un gay se acuesta con otro gay y no es su esposo, suena raro decir eso, ¿verdad? Pero anyway, lo tengo que decir para que entienda mi punto. El gay que cometió adulterio contra su gay, esposo con su novio, sabe que su conciencia le molesta porque fue infiel a su esposo. Ahora, lo que quiero decir es algo pervertido, pero ahí está la conciencia como quiera, pero la conciencia fue cauterizada o pervertida. Pero como quiera, hay una conciencia en el hombre. Ellos tienen sus propias. Entonces, puede haber un moralista que es gay. Y dice, no, está bien. Pero yo sí creo en la fidelidad entre nosotros. Mira, también es un hombre que no roba, enseña cosas buenas, pero él es un gay. Pero está bien, porque está establecido sobre su propio estándar. Si los moralistas no usan la Biblia, usan la conciencia. Y ellos pueden torcerla, cauterizarla, no pueden forzarla, pueden hacer muchas cosas. Pero vemos aquí entonces que eso sucede. Ahora, hermano, ¿cuál es el juicio de Dios? Hablamos del juicio de los moralistas. Primeramente, es según verdad. 2:2 dice. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tiene que ver con lo que es correcto hoy, pero no era correcto hace 50 años, y lo que va a ser correcto en 50 más. No. Dios tiene su estándar. Es su palabra. Dios tiene su estándar. Es la ley. Y Dios nos va a juzgar según la ley. La verdad. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Él nos va a juzgar según verdad, según su palabra, y punto. Nada que ver lo que tú crees que es correcto, lo que yo creo que es correcto. Es lo que Él sabe que Él ha dicho, y Él espera obediencia de nosotros. Su juicio es justo. ¿Ustedes ven el versículo 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este juicio es justo. Y mira versículo 11 y 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí no hay compadres y amigos y colegas, nada de eso. Él juzga a todos, sin acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y así, según la luz que tú tienes, serás juzgado. Si tú nunca recibiste la palabra, pero tenías una conciencia y tenías la creación y violaste esas revelaciones, serás juzgado. Si tú tienes la palabra y más luz y tú sabías más, tú serás juzgado más. Según la luz que tú tienes. Si Dios, hermano, siembra conocimiento y recoge con la luz. Es decir, aquí está la ira, perdón. Él da conocimiento, todo lo que tú recibiste, eso tiene que ver con tu juicio. Entonces, vemos ahora que todos serán juzgados también según la luz que han recibido. También es muy personal. Es muy personal. El cual pagará, 2:6, a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe? Es muy popular. Voy a echar la culpa a los padres. Es que soy porque mis padres no me criaron y no me criaron bien. Y mal ejemplo de mi padre. Sí, yo sé, y tú eres mal ejemplo para tu hijo, te va a usar como ejemplo también. Y nunca termina. Echamos la culpa a la sociedad, echamos la culpa a esto, al otro. Era mi mujer, la culpa de mis pecados, ella me hizo pecar, quién sabe qué. ¿Sabe? Ustedes saben. No, hermanos. Miren lo que dice aquí en 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú eres responsable por tus pecados. Está diciendo también a este que se cree mucho, es moralista, anda juzgando a todos. Dios dice, hey, acuérdate, yo pagaré a cada uno personalmente. Como dice aquí, según sus obras, conforme a sus obras. Y a veces los que andan juzgando a los demás nunca toman en cuenta eso. Pero un día, tú rendirás cuenta, cada uno aquí, no hay excepción. Tú dices, bueno, no me gusta esta iglesia, no le hace, vete, como quiera, un día vas a ver al Señor. Tú puedes huir de esta iglesia, tú puedes huir de 10 iglesias, pero eso nunca huirá de tu cita con el Señor. Tenlo por seguro. Habrá un juicio. Y es también completo. 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente, Dios primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Los judíos recibieron la palabra, van a ser juzgados primeros. Y fuertemente. Y después, los demás. Pero es completo. Si usted mira aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es completo. Va a haber, ¿sabe qué? Va a haber tribulación. Va a haber dolor. Va a haber sufrimiento en ese juicio. No es cualquier cosa. Es muy importante entender eso. Será completo. Sobre todo lo ser humano y sobre todo lo que ha hecho cada ser humano. Es inescapable. ¿Ves lo que dice aquí en 2:3? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio. Es inescapable. Aún dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos? Tú no puedes escaparte. Tú puedes hacerte el tonto como que no ves y no oyes. Pero cuando estás delante de Dios, ya no vas a quedar sordo ni ciego. Ahí vas a ver a tu Creador cara a cara. Y va a ser muy espantoso. Es inescapable el juicio de Dios. Va a venir. Dice, hermano, voy a quedarme en casa. No me gusta ese mensaje. La verdad. Es la verdad. Y después vemos también, es revelador. Eso es para mí de lo más feo. Mira 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos tenemos esqueletos en otros closets. Todos tenemos cosas vergonzosas. Horribles que hemos hecho o pensado. Y nos da vergüenza aún pensando lo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas. Pero si tú mueres sin Cristo, Dios va a abrir todos los closets y va a sacar todos los esqueletos y en plena vista de todo, todos tus pensamientos, todo lo que tú has hecho. Eso va a ser muy horrible. Nada oculto, nada. Ahora, le digo eso porque será muy vergonzoso para los juzgados. La única diferencia es, algunos tienen sus pecados cubiertos con la sangre de Cristo y otros no. Tal vez habrá algunos aquí que no tienen su sangre cubierta. Yo tengo años yendo a la iglesia. Hermanos, hay gente ahorita en el infierno que vivieron todas sus vidas en la iglesia. No católica nomás, bautista, pentecostal, metodista, iglesias evangélicas. Nacieron, crecieron, murieron en la iglesia y nunca conocieron a Cristo. Y tomaron parte en servir, enseñaron escuela dominical, dirigían con los himnos, hacían esto, tocaban por quién sabe qué, pero no conocieron al Señor. Qué triste. Y todo será revelado aquel día. Tú pondrás tu sonrisa bonita aquí en la iglesia, pero si tú mueres en Cristo, no habrá ninguna sonrisa en tu cara. Va a haber espanto, dolor, vergüenza. ¿Cómo te sentirías estando desnudo en una televisión con una cámara que todo el mundo te vea desnudo? Eso es lo que va a pasar delante de Dios. Va a estar completamente desnudo, sin ninguna justificación, y todo será descubierto. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, ah, yo no creo. Mira rápidamente conmigo Hebreos 4:13. 4:13. Mira lo que dice. En 4:13 dice esto. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú sigues con tu tapadera. No habrá tapadera en aquel día. Déjame terminar con la conclusión, un poco largo, pero tengo que. Primero, ningún ser humano debe de confiar en su propia justicia. No confías en tu justicia. No te va a salvar. No te puedes salvar. La única justicia que te va a salvar es la justicia de Dios, no tu propia justicia. No confíes en tu propia justicia. Tal vez aquí, la mayoría de ustedes son salvos, pero hay una persona aquí que por fin se dio cuenta, hey, yo no conozco a Cristo. Reconózcalo. Ahora que tú necesitas al Señor. Segundo punto, nadie escapará del justo juicio de Dios confiando en su propia justicia. No hay escape. No hay manera de escapar. Tú puedes decir, yo tengo mis razones. Hermano, ¿sabe qué? Van a ver. Toda boca va a quedar callada porque Dios va a tapar todas las bocas en el juicio. No habrá excusa que tú pensabas que iba a utilizar. Se desapareció. Y tú vas a quedar convicto delante de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Nadie escapará del juicio, del justo juicio de Dios. Confiando en su poder. Yo confío en la justicia de Cristo, no en la mía. Yo confío en lo que Dios ha provisto para mí, pero no en mi propia, hermanos. El tercer punto. Todos somos pecadores que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Sigue comparándote con los malos. Había alguien una vez que dijo cuando Hitler, por fin, no sé, desapareció, pero muchos creen que ya murió, ¿verdad? Dice, con todo lo que este hombre ha hecho, no existe un infierno caliente suficiente para Hitler. Está juzgando. Él cree que no es tan malo. Hitler es horrible, mató 6, 9 millones de personas. Stalin, 18 millones de su propia gente, Rusia, rusos. Y nosotros tenemos tendencia de mirar a estos. Yo no sé nada como ellos. ¿De veras tú sabes eso? Si tú hubieras estado en el lugar de Hitler, hubiera crecido como él, con todas las posibilidades, con el arte de hablar, tal vez tú serías peor. Dios te ha protegido de estas circunstancias. No porque tú eres mejor que Hitler, o este Chapo Guzmán que está allá en Houston, o en Nueva York, ¿verdad? O estos hombres horribles que decapitan y todo. ¿Sabe qué? Deja de estar mirando los que son tan malos y mírate en el espejo, que tú eres malo delante de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando él dijo todo esto, habló de la abominación de los romanos, y eran crueles. Todos debemos tener mucho cuidado de no inventar y vivir de acuerdo a nuestras propias normas. Cuidado de inventar tus propias normas y después vivir sobre esas normas. Tus filosofías, tu manera de pensar, échale a un lado. Lee la Biblia y saca de la Biblia lo que Dios dice. Lávate con la palabra de Dios. Renueva tus pensamientos, tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tendencia de establecer nuestras propias normas y vivir en luz de ellas. ¡Qué error tan grande! Dios nos dio sus normas, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Qué es la diferencia entre un hombre cambiando el Dios glorioso, poderoso, y comienza a adorar a una imagen, un animal de cuatro pies? ¿Qué es la diferencia entre eso y un Dios que nos dio sus reglas y nosotros las cambiamos por las nuestras? Y vamos a vivir según nuestras reglas. Es como que estamos poniéndonos en lugar de Dios. Dios dijo, no, tu deber es de obedecerme, no de cambiar mis palabras y mis reglas. Y después vemos también el juicio venidero de Dios. Es muy real e inevitable y debe de impactar nuestra manera de pensar y vivir. Si yo pudiera, con todo mi corazón, hacer cada uno aquí ver la realidad y lo inevitable de este juicio venidero. Tú vas a morir, entiéndeme. Tú vas a ver tu Creador cara a cara, entiéndeme. Tú rendirás cuenta por tu vida, aún como cristiano. Hay juicio para el cristiano, entiéndeme. Eso debe de impactarnos. Piensa, la cosa más segura de tu vida es que se va a acabar. Y vas a ver tu Creador cara a cara. Prepárate, es real. Es inevitable y inescapable. Dios usará la conciencia de los hombres como un testigo contra ellos en el juicio. Tu propia conciencia será usada contra ti. Porque, ¿qué dice? Si tú estabas juzgando a otros, tú sabías entre lo bueno y lo malo. No te hagas tonto ahora delante de mí, dirá Dios. Yo sé lo que tú hiciste con toda la gente. Juzgaste a todo menos a ti mismo. Ahora voy a usar tu propia conciencia para juzgarte. Dice, ¿dónde dice eso? Mira, aquí está, en 2. En capítulo 2 de Romanos, en versículos 16 y 17. 15, 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué hace la conciencia? Acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará, ¿ok? Por Jesucristo, los secretos de los hombres. Nuestra propia conciencia nos va a juzgar. Más vale que esté cubierto de la sangre de Cristo. Más vale que esté dependiendo del Señor. Y por último, Dios demuestra su perfecta justicia en el infierno. Dice, ¿cómo es eso? Hermanos, escúchame bien aquí, ¿ok? Es muy importante eso. Si usted mira aquí, en capítulo 2, y usted mira aquí esos versículos, ¿ok? Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y después hablan de que están atesorando ira. Déjame explicarle algo. Pues voy a terminar con ese punto. Si un hombre va a la corte y mató 6 hombres, 6 personas, él será juzgado por cada uno de estos 6. ¿Ok? No van a escoger uno de los 2 o 3 y ya dejar los otros 4, no. Por cada uno será juzgado. Escúchame bien, porque, y más ustedes que han vivido más años, han acumulado, atesorado más pecado, más juicio. ¿Qué es el infierno? Cada uno será juzgado conforme a lo que ha hecho, según sus hechos. ¿Cuántos pecados han cometido en tu vida? ¿Cuántos pecados comete por día? ¿Cuántos días has vivido? Y hay intensidad de castigo y de sufrimiento y tormenta en el infierno. Y Dios es justo. Como tú no has querido recibir la justicia de Dios, el perdón de Dios por medio de Cristo, ahora serás juzgado por justicia y no por gracia. Ahora recibirás la justicia de Dios en castigo. Y por cada pecado que tú cometiste, por cada ofensa, se va a subir un grado más, un grado más, un grado más, otro en el infierno. Y ahí en el infierno será derramada todo el justo juicio según la justicia de Dios. Usted vivió bajo tus propios estándares. Ahora será juzgado según el estándar de Dios. Y desde que usted nació hasta que usted murió, cada palabra ociosa será, usted rendirá cuentas. Cada hecho que usted ha cometido, usted rendirá cuentas. Y cada grado que usted sufre de calor en el infierno, será aumentado según lo que usted ha atesorado entre los años. Y Dios nunca va a permitir que usted sufra un grado más de lo que mereces, ni un grado menos de lo que mereces. Por eso algunos van a sufrir más que otros. Pero Dios derramará su justicia en el juicio y después será lanzado al infierno o al lago de fuego, como usted quiera. Y por eso digo, es algo muy serio. No nada más, todos van a quemar iguales. No, todos no van a quemar iguales. No todos van a sufrir iguales. Todos van a sufrir, pero no iguales. Y tal vez algunos aquí van a sufrir mucho más que otros afuera de la iglesia. Porque tú confiaste que tú eras salvo, porque tú eres tan bueno juzgando a los demás, y nunca te arrepentiste y nunca buscaste al Señor Jesucristo. Nunca fuiste cubierto con la sangre de Cristo. Eso, mis hermanos, es lo que se trata aquí. Un poco largo, lo hice lo más sencillo posible. Hermanos, usted puede leer libros de Lutero, de Calvino, de Spurgeon, de otros. Miles de páginas sobre Romanos. Y yo expliqué mitad de un capítulo en una hora. Yo fui muy sencillo. Y si eso es duro para aceptar, ¿cómo sería cada detallito que todavía no ha tocado aquí? Pero créemelo, termino con eso. El juicio de Dios es inevitable. Lo vas a ver un día. Vas a estar enfrente de tu Dios y rendirás cuenta por todo lo que has hecho. Entrégate a Cristo ahora. Recibe la sangre de Cristo que te cubre, que te puede lavar y cubrir de tus pecados. Ahora es el tiempo. Nunca es mañana el día de la salvación. Siempre es hoy. ¿Sabes por qué? Porque para algunos no hay mañana. Hoy es el último día. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios les ha tocado, quiere recibir a Cristo, quieres huir de ese juicio venidero, ven aquí conmigo. Si conoces a Cristo, quieres orar, quita el altar.
La bondadosa invitación. Esa invitación, acepta de tu Salvador, no cierres no tu corazón, oh sé salvo, si sé salvo, si sé salvo. Tal vez un día ya la luz los ojos no podrán mirar. Oh, ven amigo a Jesús, oh, sé salvo hoy. Sí, sé salvo hoy. Sí, sé salvo hoy. Ven al Señor y sé salvo hoy. Con cuánto amor te llama, ven. El que por ti en la cruz murió, porque rebelde has de ser, oh, sé salvo hoy, sí, sé salvo hoy, sí, sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy.
Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias.